Así terminamos este resumen de RFI.
Noticias de América en RFI.
¿Qué lecciones deja el choque que protagonizaron días atrás los presidentes de Colombia y Estados Unidos por el tema migratorio? Nuestro colega Carlos Pizarro lo habló con dos expertos en el país andino.
Tras aliviarse la crisis diplomática que se desató el pasado fin de semana luego del rechazo del gobierno de Gustavo Petro a la política de repatriación de Donald Trump, Colombia quedó advertida de las firmes intenciones de Estados Unidos, un incidente que supone un posible antes y un después en las relaciones bilaterales entre ambos países, como nos explica el experto en geopolítica Luis Alberto Villamarín, teniente coronel en la Reserva Activa del Ejército Colombiano.
El suceso infortunado para las relaciones internacionales de Colombia y Estados Unidos no solo que marca un antes y un después, sino que es un mensaje directo de triunfo y derrota. Triunfo para Trump, que de una vez le envió un mensaje fuerte a Latinoamérica, porque es evidente que el viaje de Petro a Haití había sido para preparar un conciliábulo de negar la entrada de deportados a Latinoamérica y generarle una especie de crisis humanitaria al gobierno estadounidense. La respuesta de Trump fue contundente y categórica, desarmó el plan, evitó la reunión que tenían prevista esta semana, entre comillas de sorpresa, los miembros de la CELAC, lo dejó muy mal ante el electorado aquí en Colombia que lo sigue a él y demostró que Estados Unidos sigue siendo la potencia y no como imaginaban todos los socios de este señor.
No solo las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos sufrieron tensiones, la economía colombiana quedó impactada ante las amenazas de la administración Trump en imponer aranceles a largo plazo del 50%, lo que hubiera supuesto una ruina con su principal socio comercial. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, admitía la presión y el mal trago que padeció la economía de su país durante varias horas.
Sí, ha sido sin duda alguna un momento muy inquietante, por decirlo menos, porque durante varias horas tuvimos la noticia de que Colombia iba a perder el acceso al principal mercado, digamos, el que hemos construido por 200 años, lo cual sin duda alguna, digamos, tenía inmensas implicaciones sobre nuestra economía, no solamente porque afectaba cerca de 14 mil millones de dólares, que son cerca del 25% de nuestras exportaciones y por lo tanto de nuestras divisas, sino porque adicionalmente se comenzó a escalar el tema hasta el punto de que Colombia anunció retaliación, y eso significaba entonces que íbamos a tener una inmensa inflación en Colombia, que el acceso a los mercados de capitales se nos iba a complejizar, de manera que sí, sin duda fue un momento muy complejo. Yo creo que nos quedan lecciones especialmente para el gobierno, que entendió finalmente y probablemente a regañadientes cuál era la importancia relativa de la economía norteamericana para Colombia.
Las diferencias entre Estados Unidos y Colombia, con quien se había pactado un envío de dos vuelos con deportados colombianos, también se aplica a otros países de la región que han desaprobado los procedimientos en la que, según Trump, será la mayor operación de expulsión masiva de extranjeros en la historia de los Estados Unidos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé es el poeta peruano Ricardo Falla. Lo escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace 80 años era liberado el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, donde fueron asesinadas más de 1 millón de personas, la mayoría de ellas judías. Recordarlo nos pone en guardia contra los populismos que pueden llevar a la violencia y a la guerra, como ya pasó dos veces en el siglo XX. Fruto de ese traumatismo, nacen movimientos como el surrealista o el futurista, que nos advierten de las derivas de una industrialización masiva de nuestra sociedad. Nuestro invitado de hoy, el poeta y catedrático peruano Ricardo Falla, será el protagonista este lunes de un encuentro organizado por el Centro Cultural Peruano de París en torno a la vanguardia surrealista peruana y de la figura del poeta Javier Abril. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Jordi Batalle.
Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional.
Sí, y gracias por considerarnos tu invitado.
Un placer. Has venido maravillosamente acompañado de Sonia Luis Carrillo, poeta, periodista, profesora principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la San Marcos. Bienvenida también, Sonia Luz.
Gracias, Jordi. Gracias siempre.
Gracias a ti. Estábamos viendo imágenes de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que encaja muy bien con el manifiesto futurista de Marinetti, ¿no? Que fue publicado poco antes de la Primera Guerra Mundial.
Sí, en 1909 el primer manifiesto en el Diario Le Figaro.
Aquí en París.
Aquí en París. Y el segundo manifiesto en el Corriere della Sera, que es en 1912.
En Roma.
Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que es interesante es que en 2014... se inicia la guerra al 18 y toda la conexión con el Atlántico es nula. Y en el caso de mi país, está de por medio no solamente el Océano Atlántico, sino también la selva amazónica, la cordillera de los Andes, nosotros miramos el Pacífico y se comienza a desarrollar un movimiento vanguardista. Entonces ese movimiento vanguardista ya en el año 2016 se presenta con... Parra de Riego, que hizo un primer poema al fútbol. Y lo que es curioso, mira la anécdota, que en el año 1998 se inaugura el Campeonato Mundial de Fútbol aquí en París y se lee el poema al fútbol de Parra de Riego, pero lo presentan como poeta uruguayo.
Error.
Y él era jaujino, 1916, perdón, y autor de una experiencia muy interesante que se llamaba Los Polirritmos. Entonces es un fenómeno interno peruano, es un fenómeno interno que coincide con la experiencia que se iba a dar en Europa.
Ricardo, con el auge de los populismos en el mundo, ¿corremos el riesgo de que la historia se repita, de que corramos la misma suerte que nuestros abuelos?
Mira... pienso de que no hay guerra buena ni mala, todas las guerras son malas, pienso. Entonces en este momento, tenemos la guerra en Ucrania, tenemos el problema en Gaza, el problema en Sudán, el problema de que se presenta en Siria, en Chad, bueno.
Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido tantos conflictos bélicos
tantos,
en la
tantos,
Tierra.
Tantos, pero este mi guerra es buena. Ah, no, este, como no es mi guerra, es la mala. Me parece un disparate. Entonces, lo que tú bien señalas como esos populismos que marcados por el proteccionismo, que a mí me preocupa, cuando se habló de la globalización y ahora no, protejo, murió la globalización. No, y esos intentos, lo que decíamos hace un momento, de reescribir la historia, que me parece que es muy peligroso. Y volviendo al campo de nuestra experiencia futurista, te decía de que los polirritmos de Parra de Riego, está también Panoplia Lírica de Alberto Hidalgo, que es un fenómeno interno, como te digo, que tiene su máxima expresión en 1922 con Trilce de César Vallejo. Es decir, un año antes que la experiencia de Huidobro en Chile. ¿Ah? ¿No? Y antes que, 7 años antes, más, sí, o 10 años más, que con la experiencia de Pablo Neruda en La Residencia en la Tierra y Octavio Paz, ¿no? Es un fenómeno, como te insisto, interno, como un impronto de la historia, porque serán esas cosas, ¿no? Ya estoy escueliéndome.
No me corrígeme
porque soy profesor.
No, me puedo vanagloriar de haber sido vecino de César Vallejo. Yo vivía al lado del cementerio de Montparnasse, donde él reposa desde hace muchos años, ¿no? Era muy tranquilo el vecindario. Si algunos no dudan en comparar a Donald Trump con Hitler, Elon Musk, su financiero, es más peligroso que Goebbels, ¿no? Goebbels apenas si tenía la radio y una incipiente televisión para comunicar. Musk tiene un inmenso poder comunicativo, ¿no?
Eres el mejor alumno de Goebbels, creo, porque Goebbels decía miente, que algo queda. Entonces yo creo que en ese camino estamos, hay que mentir. Entonces aparecen las fake news y aparecen las noticias falsas, aparecen la judicial, se utiliza el poder judicial para eliminar al enemigo, se interesa la posverdad. Entonces, oye, ¿dónde estamos ingresando? A la época del cinismo, ¿no?
Hace un par de días además se le escapó un saludo nazi muy extraño.
Sí, a los hitlerianos. No.
Apollinaire, el poeta francés, vivió de muy cerca los años de la guerra.
Vivió la guerra como...
Por supuesto. Fue el maestro de la poética visual.
Sí,
su poema,
sí.
La paloma apuñalada y la fuente, o El surtidor, es un alegato contra la guerra.
Está en la colección de caligramas, en los caligramas. No, es entre el año 1916 y 1918, fue herido además de guerra, y tuvo una experiencia casi traumática, y tiene una exposición realmente maravillosa, cuando estallan las bombas, como ve el estómago de un compañero abierto, como no lo iba a traumar, ¿no? De traumar. Y luego ya vi, en el año 1924, como se dice vulgarmente, se cocina la experiencia surrealista, ¿no? Que tiene su primer manifiesto en 1924. Bueno, Sartre Bretón, Aragón también, Eluard también, ¿no? Entonces, a esta experiencia, un peruanito como Javier Abril tiene sus improntos en este movimiento y participa tanto que el mismo André Breton le envía una carta a José Carlos Mariátegui, donde que se publicó en la revista Mauta, que dirigía este célebre ensayista y humanista, en fin, como José Carlos Mariátegui, el que reconoce la participación de Javier Abril en el movimiento surrealista.
Digamos que el movimiento surrealista no llega a Perú, sino que Perú sí llega al movimiento surrealista,
sí,
¿no?
Sí, así es, a través de Javier Abril. Entonces, cuando retorna al Perú en 1926, ya publica Difícil Trabajo. Difícil Trabajo, donde hay poemas a Hollywood, Taquicardia, ¿no? Que era inusitado. Y insisto mucho, para hacer una precisión correcta, en los años 1926, 1933, era experiencia de residencia en la tierra de Pablo Neruda. Y ahí nomás está la de Octavio Paz, ¿no? De modo que no quiero decir con ello que Javier Abril influenciara a Neruda ni acá, pero sí es indudablemente, y eso es irrefutable, que tuvo una participación decisiva en la incorporación de la tendencia surrealista al proceso de la literatura regional, que es América Latina en este caso, ¿no?
Parece que Javier Abril fascinó a los surrealistas franceses hasta tal punto que Paul Éluard se exclamó un día que esos americanos son terribles. Terrible. Son terribles los americanos.
Porque se refería también tanto a Abril como a Paplés de Arce, el mexicano. No, a ambos, porque nos ha deslumbrado con imágenes de la selva de sus países, ¿no? Nos ha deslumbrado, son terribles. Bueno, qué palomillada, nosotros decimos.
Sin la figura de César Vallejo, enterrado, como decíamos, en el cementerio Montparnasse aquí en país, sí. No se puede entender el surrealismo peruano.
No se puede entender.
Trilce marca la poesía.
Es una experiencia muy rica, ¿no? Pero en Vallejo, que José Bergamín, que es un crítico español de los años 30, en la introducción de la segunda edición de Trilce, dice: ya con este libro César Vallejo merece estar ser una página importante de la historia de la literatura mundial. No, y hay otro, como no recuerdo exactamente, otro crítico español, se me ha ido, que dice: 1922, Anni Mirabili, años memorables, porque coincide con la publicación de Anna Bessé de Saint-Jean-Pers, Tierra Baldía de Eliot y Trilce de César Vallejo, ¿no? Es un año muy importante en el proceso literario, ¿no? Y lo que es interesante es cómo nuestro poeta Javier Abril está recibiendo también esa experiencia.
¿Cómo se podría definir la poesía de Abril? ¿Surrealista solamente o también?
No. Tiene un proceso mucho más extenso. Javier Abril generó una corriente estética, incluso, que le llamó el suprarrealismo, ¿no? O el suprarrealismo, caramba, que parecería una clase universitaria, que no es la intención. Pero es ponerse por encima de la realidad, y tiene unos poemas dedicados, por ejemplo, al tiempo, donde ve el transcurso del tiempo en la efigie, ¿no? La efigie, este célebre monumento egipcio, en la nuca. Como una cosa tan pequeña, como es el cuello, puede sostener la cabeza, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Y tiene el tiempo en la nuca, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Es una metáfora muy potente.
Muy gráfico. Es cierto que Abril tuvo que esperar hasta los años 80 para ser postulado al Premio Nacional de Literatura.
Discúlpeme la inmodestia, pero el que lo propuso fui yo. fui, como siempre le digo a Sonia y otros amigos, fue con mi proletaria firma, porque había otros postulantes, ¿no? Entonces el único que... Y puse el comentario crítico de César Vallejo a la poesía de Javier Abril, publicado en la revista Bolívar, que se editaba en los años de la República Española, ¿no? Sería el 36, 37, más o menos, que Vallejo hace una opinión crítica, una valoración crítica, perdón, sobre la obra de Javier Abril, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este lunes en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para el encuentro con el poeta Ricardo Falla en torno a la figura de Javier Abril. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos has contado cosas tan interesantes. Muchísimas gracias, Sonia Luz
Carrillo. Yo tenía prometido un texto sobre la guerra y la forma de informar sobre la guerra.
Se nos ha ido
el tiempo. La próxima muchísimas vez, gracias y quieras. Muchas gracias por tu permanente actitud frente a la literatura y al arte de América Latina.
Un verdadero placer. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Yann Bourdelas, que nos han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Gracias, Jordi.
Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.